valedores de la XCW, siendo las 8 de la noche con 16 minutos de este sábado 3 de febrero del 96, doy a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa Humanísimo, un ejercicio colectivo de lo humano esencial. Asimismo, a todos ustedes extiendo mi invitación. Congréguense en derredor de Humanísimo, que esta noche hay junta de espíritus, porque habremos de realizar el ejercicio de la sensibilidad para percibir la emoción que nos transmite el arte, para reconocernos en el espejo del arte, precisamente. Así, y ustedes podrán comprobarlo durante esta hora con 45 minutos, 43, nos vamos a sentir mejor acompañados, o no tan solos al menos, no tan solitarios. Esta vez, a propósito, les propongo un tema que habrá de afinar en nosotros la humana compasión, la solidaridad humana. Podremos mirarnos a nosotros mismos de piel adentro y derivar en el ejercicio de la reflexión y de la humana compasión. Ya escucharán lo que van a escuchar. Es que hoy, saben ustedes, vamos a tratar el tema del hombre. Pero no del hombre con mayúsculas, no del héroe, no del luchador social, no del estadista, no del hombre aquel de las mayúsculas, sino del hombre común, común y corriente, como lo somos todos. Vamos a sentir esta noche la presencia del hombre mínimo, del hombre anónimo, del desconocido de siempre, del derrotado de siempre, del menospreciado, de ese que pasa junto a nosotros inadvertido, de ese que apenas hace sombra en la tierra, del apenitas, del pequeñajo, de ese que el filósofo llamó el hombre mediocre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El hombre sin cualidades, quiero decir. Pues sí, pero no. Todo hombre encierra dentro de sí, en potencia, talentos dormidos, brillos apagados todavía, y valores y virtudes, y una altivez, y un decoro, y una resiedumbre, y una capacidad de heroicidad, de lealtad, de dar valimiento, de ser valedor cuando el desvalido lo necesita, que pocos sabrían reconocer. Hoy nos hemos de asomar a la humana pequeñez y a sentir compasión, a sentir la humana solidaridad con aquel que, teniendo posiblemente todas las potencialidades para sobresalir y dejar a su paso una enorme huella imborrable de sí mismo por las hazañas que es capaz de realizar, pues no, vive y muere en la sombra, en la oscuridad, en el anonimato, y quizás en el menosprecio de quienes lo rodean. ¿Alguno conoce a alguno? ¿Alguno se reconoce en este retrato hablado que acabo de formular? ¿Alguno tiene el valor de confesarlo? Yo, por ejemplo, si no fuera por el valimiento que tengo de todos ustedes, sería tan anónimo como mis vecinos, como los de la colonia, como el que va pasando, en fin. Hablen, tenemos tiempo todavía. Hablen, son las 8 de la mañana, perdón, de la noche, vaya, entro tarde y se me hace que es la mañana todavía. 8:21. Hablen. Ustedes contertulios activos de este nuestro espacio humanísimo. Números telefónicos. Aquí, para la zona metropolitana, mis valedores de la provincia, de la frontera, de Michoacán, de Durango, Tamaulipas, de Zacatecas, acá por el este de Veracruz y sus alrededores, de Oaxaca, de Chiapas, aquí espero los mensajes de ustedes. Después van ustedes a escuchar el acertijo. Aguascalientes, por supuesto, Querétaro y los alrededores. Aquí espero sus llamados y el acertijo. Un cuento corto titulado El Ganador. Esto es para que entremos ya en materia. El hombre pequeñazo, el hombre mínimo, el hombre que teniendo dentro de sí, como les decía antes, toda la potencia para sobresalir y dejar memoria de sí mismo, pues pasa prácticamente inadvertido. Este cuento cortísimo se titula El Ganador. Su autor es Enrique Anderson Inberg. Oigan lo que le ocurrió al Visco, el famoso ganador. Su autor es Enrique Anderson Inberg y les propongo únicamente tres opciones. Anderson Inberg es mexicano, es inglés, es argentino. Las primeras seis respuestas acertadas ya sabrán de qué se tratan los premios. Bueno, pues seis colecciones del valedor o a escoger seis camisetas de humanísimo. Después les hablo más de estos obsequios de humanísimo para las primeras seis respuestas acertadas. Oigan el cuento El Ganador. Bandidos asaltan la ciudad de Mexcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera. Pero mientras tanto pasan la noche en una casa en ruinas, abandonada en el camino. A la luz de las velas juegan a los naipes. Cada uno apuesta las prendas que ha saqueado. Partida tras partida el azar favorece al Visco, quien va apilando las ganancias debajo de la mesa. Monedas, relojes, alhajas, candelabros, en fin. Temprano por la mañana el Visco mete lo ganado en una bolsa, la carga sobre sus hombros y agobiado bajo ese peso sigue a sus compañeros que marchan cantando hacia la frontera. La atraviesan. Llegan sanos y salvos a la encrucijada donde han resuelto separarse. Y allí mismo matan al Visco. Lo habían dejado ganar para que les transportase el pesado botín. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el destino del pequeño, del manipulado, del que... al que manejan todos? Bueno, decía, este Enrique Anderson Inberg, el autor, es mexicano tal vez, es inglés o argentino. Las primeras seis respuestas acertadas a escoger, seis colecciones, medias colecciones del valedor, o las seis primeras camisetas de humanísimo que me acaban de entregar para todos ustedes, para los seis primeros contertulios de nuestra tertulia sabatina de la XW. 6 camisetas de Humanísimo a las primeras 6 respuestas acertadas, que tendré mucho gusto en entregar mañana domingo en el taller de lectura del Centro Cultural San Ángel, donde estaré desde las 12:30 hasta las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde. Allá los espero, ganadores o no ganadores. El tema, uno de veras interesante, lo escucharán, sabrán mañana de qué se trata. ¿Qué les pareció el cuento El Ganador, de Enrique Anderson Inver? Caramba, qué destino ese del que nació para ser perdedor, para ser explotado, que nació para carne de cañón. Uno de los que el conductor de pueblos, Lenin, llamó los tontos útiles. Este ganador, paradójicamente, es uno de tantos perdedores como los perdedores que van a ustedes a escuchar a lo largo de nuestro programa Humanísimo. Enseguida un cuento que se titula El Perro. Sé que algo, que mucho les va a decir el perro. Por ahora la invitación. Recuerden, aquí espero sus llamados. De hombrecillos hablamos en nuestro Humanísimo de esta noche. De los nacidos para servir, de los nacidos para morir, morir del todo. Oigan El Perro, de un narrador cuyo nombre es Lorenzo Turrent. Él ya falleció, era veracruzano. Oigan El Perro, y después vamos a comentar desde estos micrófonos, frente a estos micrófonos, el servidor, y desde allá, desde donde me escuchan ahora, ustedes van a comentar sobre El Perro. En primera persona narra un coronel del ejército mexicano lo que le ocurrió con el perro. Escuchen. Retirado transitoriamente del servicio militar, me habían designado juez municipal de aquel pueblo perdido en el norte de la República, situado dentro de la zona dominada por las fuerzas villistas. Esto fue en tiempos de la Revolución. Una mañana vi que lo llevaban a fusilar. Era menudito, mugroso, prieto, un verdadero perro corriente, lleno de pulgas. Me dio lástima. Vagamente comprendí que se trataba de ejecutar algo injusto, monstruoso. Porque me dio lástima, monté en mi caballo y me dirigí al cuartel para pedir que me lo entregaran con objeto de seguirle un proceso. Discutí hasta conseguir mi propósito. Entonces, con la orden respectiva, inicié aquella carrera desenfrenada hasta el cementerio, lugar donde lo iban a fusilar. No, no lo salvé yo. Lo salvó su miedo a la muerte. Formado el cuadro, el muy perro se desmayó. Llegué cuando los soldados hacían grandes esfuerzos para levantarlo, cuando le pegaban con la culata de los rifles diciéndole: ¡párese, hijo de perra! ¡Muera como los hombres! Creo que en esa ocasión murió en parte. Sin embargo, regresó conmigo del cementerio. Lo puse en la cárcel. Le seguí un proceso y poco después tenía que ordenar su libertad, pues se le acusaba, se le iba a fusilar por un delito que no había cometido. Fue entonces cuando comenzaron a llamarle el perro. No crean ustedes que por sus palabras, porque nunca hablaba, más bien por su conducta. si lo hubieran oído decir que me de... si lo hubiera oído decir que me debía la vida, que me estaba muy agradecido, con seguridad me aparto de él. Es repugnante que un hombre descienda a esos abismos de servilismo. Y además, no me debía nada. Lo que había hecho yo por él, ¿no era acaso algo de elemental solidaridad humana? Pero por otra parte, no podía oponerme a su conducta para conmigo. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo impedir que me esperara a la salida del trabajo con objeto de acompañarme hasta mi casa? Procuraba servirme, halagarme en todo, el perro. Ustedes lo saben, yo entonces tomaba mucho, no me avergüenza confesarlo. En aquella vida pendiente de un hilo había que pasar por eso y por más. ¿Quién es? ¿Dónde está el afortunado que no chapoteó alguna vez en el lodo? ¿Quién no se hundió hasta el cuello en algún tremedal? Después de esas terribles borracheras de sotol, al despertar yo, lo primero que veía, lo primero que descubría del mundo, era el perro, con sus ojos humildes, fieles, puestos en mí. Y entonces me daban ganas de correrlo, de espantarlo, tal como se hace con un verdadero perro, para que no siguiera cuidando mi sueño. El perro siempre me seguía como mi sombra, y a él a su vez lo seguía su mala sombra de perro. Una noche, que vienen los carrancistas, que no podremos resistir. La noche había corrido mucho cuando nos resolvimos a salir de aquel pueblo perdido en las montañas del norte del país. Lo abandonamos apresuradamente, dejándolo todo. En las afueras, los primeros disparos del enemigo empujaban la sombra hacia nosotros. No tuve tiempo de ensillar mi caballo. Me fui así, a pie, semidescalzo, confundido con la tropa y con algunos habitantes del lugar, partidarios nuestros. Camino trabajoso, subir y bajar de cuestas peligrosas, insospechables obstáculos de la noche próxima a desaparecer. Cuando amaneció comprendimos que nos perseguían. Las pequeñas nubes de las descargas estaban lejos todavía. En cambio, ¿por qué se oía tan cerca la carrera de aquel caballo? Nos parapetamos entre los árboles esperando, esperando para disparar. Y de improviso, ante el asombro de todos, apareció mi sombra, el perro. Montaba mi caballo. Iba en mi busca, dispuesto a encontrarme donde fuera y como fuera. Había sido tiroteado por los carrancistas. No resistimos mucho en aquel lugar de la sierra. Nuestra inferioridad numérica nos obligó otra vez a retirarnos precipitadamente, desorganizadamente. El enemigo nos alcanzaba, nos pisaba los talones. Las balas silbaban, entre los árboles. Pero entonces iba yo sobre mi caballo, sobre mi gran caballo retinto, al que desearía consagrar un libro. Detrás de mí, en ancas, mi sombra, el perro. Como montaba muy mal, para no caer sujetaba mis hombros con sus manos temblorosas. Otra vez lo había poseído el miedo a la muerte, como en el cementerio cuando lo iban a fusilar. Corría mi caballo. Huíamos del peligro. Yo no me fijaba en nada. No atendía sino a esa fuga. Solo por un instante creí escuchar un grito. Sentí que las manos sujetas a mis hombros me oprimían demasiado, pero no hice caso. Continuaba la carrera veloz de mi caballo a través del día. Llegamos por fin a la zona dominada por los nuestros. Entonces miré con asombro aquellas manos lívidas crispadas sobre mis hombros, horriblemente crispadas. Así estaban las manos humildes del perro. Cuando quise volverme hacia él, resbaló de la silla cayendo ruidosamente en tierra. Bajé, le descubrí aquella herida en la espalda. ¿Acaso una bala dirigida hacia mí se había perdido en la carne de mi sombra? El perro todavía alentaba un débil resto de vida que se fue apagando, apagando. Lo llevé a un pueblo cercano, pero la última visión que de él conservo no es, por cierto, la de ese camino interminable cuando lo conducía sobre mi caballo, ni la del velorio, ni la del entierro. Es la de los segundos que siguieron a su muerte. Cerca de un depósito de basura, tirado, estaba un perro muerto, el vientre inflado, las patas encogidas, los dientes blanquísimos saliendo de los labios sin vida, y los ojos turbios de cristal opaco, tercamente fijos en las nubes. ¿Qué les pareció el perro? Pues, un pobre hombre, un despreciado, un cobardón, uno con corazoncito de gorrión y miedos de liebre. ¡Qué poca cosa este hombre, del cual ni siquiera sabemos su nombre, solo su apodo infamante, el perro! Pobre hombre, no, ¿cuál pobre hombre? ¿Qué hombre entero que así se sabe sobreponer al miedo, ese miedo que tenemos todos, sino qué mérito tuviera el valiente? Si no tuviera miedo, pues, ¿en dónde estaría el mérito? Todos tenemos miedo, y mucho, pero este hombre, este verdadero hombre, supo sobreponerse a su miedo y sublimar sus terrores, fiel siempre a sí mismo el perro. ¡Ah, caramba! Es un varón, es un flor y espejo de fidelidad, de agradecimiento. El que no se lo reconozcan, pues allá los desaprensivos, él es fiel a sí mismo. Él encuadra su conducta, miren ustedes, a conciencia, no al qué dirán. Por ejemplo, el coronel, pues miren qué rudeza, qué insensibilidad la suya, que en lugar de cantar, en lugar de, quiero decir, loar esa maravillosa virtud que es el agradecimiento y esa otra que es la lealtad, esa que es la fidelidad, pues nada. Dice de él que es un hombrecillo mediocre y le salva la vida. Es su valedor porque da a valer al pobre aquel que se había desmayado de susto. Pero este coronel no alcanza a comprender lo sublime del agradecimiento del perro. Le llamo el perro porque no sé ni siquiera su nombre. Caramba, de eso es capaz un hombre bien nacido, el hombre que sabe ser agradecido, leal, fiel, el hombre que tiene miedo, y en la medida en que tiene miedo, es grande, el que se sobreponga a los terrores y así de principio a fin, sea fiel a sí mismo. Vamos a seguir hablando del perro. ¿Cómo llamarle si no sé su nombre? El perro al que quiero, al que admiro, del cual siento que es todo un varón. De esto vamos a hablar después. Llámenme, sé que no me van a dejar solo. Hablábamos del perro, hablábamos de su valedor, el que le salvó la vida. Hablábamos de que no alcanza a comprender este coronel la calidad humana, la valía, la valentía, el valor, las virtudes que encierra la conducta de este hombre al que solo sabemos que le decían el perro. Hay una frase terrible del coronel, dice: es repugnante que un hombre descienda a esos abismos de servilismo. ¡Qué equivocado está el coronel! Este hombre tenía miedo, valoró lo que era su vida. Primero, lo iban a matar sin que él hubiera cometido delito alguno. Primero le ardía el sentimiento de la injusticia que iban a cometer con él. El hombre es esencialmente justo, en ideal. El ideal del hombre es la justicia. Pueblos y hombres que tienen justicia, que saborean la justicia en el pueblo y en el hombre, donde se aplica a cabalidad la justicia, allí no hay rencor social, allí no hay descontento. Ese pueblo y ese hombre están hechos a la medida de la epopeya. Ese hombre, ese pueblo pueden quedarse mucho tiempo en medio de una crisis, pero dicen, la crisis es pareja. Nadie saca ventaja de la crisis. Vamos a apretarnos el cinturón y a ver de a cómo nos toca, porque el leñazo es parejo. El sentido de la justicia nos lleva a la heroicidad. Pero cuando no hay justicia, este hombre se rebelaba a la injusticia que iban a cometer con él. Además, tenía miedo. Si no fuera porque Madre Natura, digan ustedes Dios si quieren, nos dotó de una buena ración de miedo, si no tuviéramos miedo, ya la ralea humana, ya los humanos, como ralea, no me gusta decir la palabra raza, como comunidad, como habitantes de sobre el haz de la tierra, nos hubiéramos extinguido si no tuviéramos el instinto de conservación, el miedo a perder la vida. Y es lo que tenía exacerbado este pobre perro, porque no le puedo llamar más que por su apodo, no sé cómo se haya... cuál haya sido su nombre. Ahora, cuando iba, fíjense ustedes, tuvo miedo, tenía miedo, pero llevó el caballo de su valedor, del que le salvó la vida, a través de las trincheras de los carrancistas. Recibió una balacera por parte de los carrancistas y a todo galope atravesó por entre los enemigos y recibió descargas de balas. Por suerte no le tocó ninguna en esa ocasión, para llevar el caballo al hombre que le había salvado la vida. Y una vez que llevó el caballo y que el hombre aquel se llevó en ancas del cuaco al perro aquel, otra vez tuvo miedo y otra vez se acalambró de susto. Pero allí está el mérito de este hombre valiente, valiente, como les digo, porque en la medida de su miedo se levantó hasta la heroicidad. Otra vez lo acalambró el miedo y otra vez estuvo a la altura de su deber de conciencia. Porque nadie decía, nadie le exigía, lleva tú el caballo hasta con tu valedor, no se puede llamar de otra manera, no tu amo, tu valedor, el que te salvó la vida, tu salvador. Nadie le dijo, llévale el caballo, pero el sublimar el sentido del agradecimiento, de la lealtad, de la fidelidad, hizo de este perro un hombre de muchas virtudes, por más que no lo haya alcanzado a notar el coronel, el cual dice, pues, ¿cuál vida le salvé yo? Lo salvó su miedo, porque a la hora en que lo iban a matar, se desmayó de miedo. ¿Cuántos de nosotros sentimos y estamos conscientes de nuestro miedo? Pero como digo a ustedes, es el sublimar el miedo, el terror, el miedo pánico, y cumplir con el propio deber, lo que nos hace valientes. Esta sociedad está huérfana de valores hoy como nunca. Esta sociedad que tanto reniega de sus gobernantes y que abre los ojos con estupefacción, cuando le dicen, lo enteran de que le robaron los gobernantes en el erario público, que hicieron esto y aquello, se quiere ir de espaldas la sociedad civil, herida por semejantes muestras de corrupción. Y nosotros, miren, en la medida en que un hombre público con muchísimo valor, con muchísimo poder, ejecuta, perpetra hurtos descomunales y demás crímenes, en esa medida, el hombre pequeño que repara calzado, que destapa caños, que pone yeso en las puertas, que pone cortineros en las habitaciones, en esa misma medida nosotros también somos un muestrario de corrupción. Nosotros, y si no, díganme, han ido a un restaurante, les dan lo menos por sacarle lo más. Han tenido que emplear los servicios de un herrero, de un fontanero, de un electricista, de quien sea. Por supuesto que hay excepciones honrosísimas, pero fuera de ellas, esta sociedad se rige al lema de las 8 palabras, cuéntenlas. El que tiene más saliva traga más pinole. Y a mí no me den, pónganme donde hay. Y el que no tranza no avanza, y después de mí el diluvio, y el que viene atrás paga. Bueno, una sociedad como la nuestra, si tuviera las cualidades del protagonista, de ese perro befado por el coronel, que no alcanza a entender lo grande de su sacrificio, este perro, este hermoso varón del cual dice el coronel, es repugnante que un hombre descienda a esos abismos de servilismo. ¿Cómo va a entender este coronel que a lo que hace o a lo que hizo el perro, hasta dar la vida por ser fiel a su agradecimiento, su lealtad, su fidelidad, que eso no es descender, eso es sublimarse? ¿Cuándo llegará esta sociedad civil a los valores que exhibe el perro de nuestro cuento? Cuando esta sociedad del ¡ay, se va! Mañana te pago, me cae, te pago. Anda, si es la última y nos vamos. Si es nomás la última y luego nos vamos. O sea, ¿no? O si no, suegrita, si la queremos. O si no, aquello de que ándale, reinita, no te va a doler. Mira, por esta que luego me caso contigo. Esta sociedad que así se escandaliza de lo que le hacen allá los señores que gobiernan el país, cuando mirará por sí misma y dirá, ¿en qué medida tengo la fidelidad del perro del cuento que acabamos de escuchar, en qué medida tengo su lealtad, en qué medida soy agradecido, en qué medida me sublimo mis miedos, mi envidia, mi ambición, mal entendida, porque hay una ambición sana. Bueno, con esta falta de valores, nosotros queremos unas autoridades limpísimas. Mírense en el perro y conste que dice el coronel que abismos de abyección. Y yo le digo al coronel, ni siquiera el valimiento maravilloso que hizo usted por ese varón, por ese hombre, ni eso lo justiprecia usted. Para usted no es nada lo que hizo, ni es nada la respuesta que le dio el hombre aquel. Pero en cambio, más allá de la insensibilidad del coronel, allí queda el personaje que admiro con todo mi ser, el personaje de, qué ganas de decir su nombre y sus dos apellidos, solo sé decir el personaje de el perro. ¿Qué les pareció? Ya verán después el poema que viene de la autodenigración, del menosprecio. Ya van a escuchar un poema para seguir sobre la línea de estos hombres pequeños y que en el fondo tan grandes son y que nos retratan a todos que pequeños somos, pero que llegada la ocasión uno se sublima, claro que sí. 9:02. Vamos a escuchar el poema de que les hablé antes, pero primero agradezco la presencia ausente. Sé lo que digo, es una paradoja, sí, presencia ausente de todos ustedes, comenzando con Juan José García en el Estado de México. Felicita al valedor por su programa y la respuesta es correcta, ojalá que sea de los 6 primeros. De Mero Tlaltenango, Zacatecas, Mateo Naranjo, saludos al equipo, lo estamos escuchando, paisano, se lo agradezco. Delicias, Chihuahua, Altagracia Sierra, no acertó usted con la respuesta, pero dice, no creo que haya hombres pequeños, todos creados por Dios. Bien, gracias. De Saltillo, Coahuila, José Antonio Peña me saluda y dice, es una gran lección para nosotros de humanidad, de humanitarismo. ¡Qué par de gentes! ¿Verdad que el visco y el perro de alguna manera tienen un parentesco espiritual? El visco y el perro. De Mero, Veracruz, el puerto, señora Morales de Tijera, ojalá que no diga de tijera con de un esposo. Recuerden ustedes que la mujer debe liberarse del machismo donde mal sobrevive. La mujer nunca es de. Si la señora Pérez es de López, que el señor López se firme de Pérez para que haya correspondencia. Pero nadie es de nadie. Esto de fulana de tal de, nadie es de nadie, solo por amor. Y si es por amor, el de a estas alturas no significa porque lo amo, sino porque es mi amo y señor. Pero si usted escribe Morales de Tijera, pues allá usted, ojalá que ninguna casada tenga que ponerse el de, porque es peyorativo, porque significa mi dueño es él. Y nadie es dueño de nadie. Ay, ya es hora de que mujer y hombre, complemento, no sujeción. Me saluda, dice, lo echamos mi esposo y yo. ¿Y por qué me van a...? Ah, lo escuchamos. ¿Cómo que lo echamos? Lo escuchamos mi esposo y yo. Nos encanta aquellas personas como usted. Se lo agradezco también de Veracruz. Tengo mucho valimiento con los veracruzanos. Pedro Carranza dice, Hace 2 semanas me gané una colección del valedor y no me ha llegado sobre el acertijo. La respuesta es correcta. Ya se enviaron por correo colecciones completas a Rosa Guadalupe Pérez López de San Cristóbal de las Casas Chiapas, a Nancy Méndez de Torres de Minatitlán, Veracruz, y Pedro Carranza Meléndez de Veracruz, Veracruz. El resto corresponde a la señorita coordinadora de nuestro programa Humanísimo, Aida López R. Voy a pasarle estos mensajes. Alberto Olivares, también de Veracruz, me saluda, le gusta el programa y acierta con la respuesta correcta. Como de Puebla, no. Edith Merino de Puebla, no, la respuesta que usted da es incorrecta. Veracruz, Veracruz, José Guadalupe, me saluda y claro que sí es correcta, por poco, como soy tonto, caramba. Jaime Aguirre de la Roma, valedor, lo felicito por su programa, yo siempre le escucho con atención, la respuesta a usted falló, lástima. Usted no falló, Margarita Ruiz de Coyoacán. El hombre que reconoce la nobleza debe tener una sensibilidad bastante clara. Después seguiré con los mensajes de ustedes. Ahora, ¿qué les parece este poema? Repito, es el de la autodenigración, del menosprecio de sí mismo, pero luego viene una ironía. Se llama Poema en Línea Recta y es del portugués Fernando Pessoa, un hombre, un poeta extraordinario. Por más que sus poemas no son lo que ustedes se imaginan, los poemas son algo más que el brindis del bohemio y del seminarista de los ojos negros, no. Los poemas van mucho más allá que lo que muchos de ustedes tienen como tales. Oigan este poema en línea recta. Nunca conocí a alguien que hubiera llevado un porrazo. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Y yo tantas veces grosero, tantas veces cerdo, tantas veces vil. Yo tantas veces incontestablemente parásito, indisculpablemente sucio. Yo que tantas veces no he tenido paciencia para darme un baño. Yo que tantas veces he sido ridículo, absurdo, que he pisoteado públicamente las alfombras de las etiquetas, que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante, que he sufrido insultos y callado, que cuando no he callado, he sido más ridículo todavía. Yo que he resultado cómico a las criadas de hotel, yo que he sentido los guiños de los mozos de carga, yo que he hecho vergüenzas financieras, yo que he pedido prestado sin pagar, yo que cuando la hora del golpe sonó, me agaché esquivando la posibilidad del golpe. Yo que he sufrido la angustia de las pequeñas cosas ridículas, yo verifico que no tengo igual en todo esto en el mundo. Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca tuvo un acto ridículo, nunca sufrió un insulto, nunca fueron sino príncipes, todos ellos príncipes en la vida. ¿Quién me concediera oír de alguien la voz humana, confesando no un pecado, sino una infamia, contando no una violencia, sino una cobardía? No, no, todos son el ideal. ¿Quién hay en este ancho mundo que me confiese que una vez fue vil? ¡Oh, príncipes! ¡Arre! Estoy harto de semidioses. donde hay gente común en este mundo. Entonces soy solo yo el que es vil y erróneo en esta tierra. ¿Podrán las mujeres no haberlos amado? ¿Pueden haber sido traicionados? ¡Ah, pero ridículos nunca! Y yo que he sido ridículo sin haber sido traicionado, ¿cómo puedo yo hablar con mis superiores sin titubear? Yo que he sido vil, literalmente vil, vil en el sentido mezquino e infame de la vileza. ¡Ay, caramba! De veras que se necesita profundidad humana, se necesita saber captar el alma del hombre común para hacer este poema cargado de amargura, de sentido del fracaso y de un sarcasmo y de una ironía contra los demás. Entonces nomás yo soy ridículo. Ah, no, ustedes son príncipes. El ridículo soy yo nada más. Poema que decíamos es de la autodenigración. Sí, pero después es poema de la ironía contra estos sepulcros blanqueados que se consideran o se dicen perfectos, un dechado de virtudes. ¿Quién tuviera la honestidad de reconocerse tal como es? Un catálogo de virtudes, tal vez, pero complementados con defectos. El hombre es un claroscuro de lo bueno y de lo malo. Porque miren ustedes, nadie es nada más bueno, nadie es nada más malo. Eso ya solo ocurre en las telenovelas, donde los personajes no son verdaderamente auténticos, donde pues obedecen a necesidades de la escritora, del tiempo, en fin. Esos no son caracteres, porque los verdaderos caracteres, mírenlos en las buenas películas extranjeras. En México hoy día se hace un cine pésimo. Premios vayan, premios vienen, el cine que se hace en México es mediocre a morir. Pero y se darán cuenta de que no hay héroes en una parte y villanos en otra. No hay blanco y negro, ya ni en la televisión. Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, dijo: en el corazón del hombre, estoy citando de memoria, en el corazón del hombre coexisten el héroe y el villano, el idealista y el del más grosero materialismo, el práctico y el soñador, el pródigo y el avaro, el hombre de bien y el licenciado Jerásimo, mi primo el Jerásimo. En el hombre coexisten todos, el luchador civil y el traicionero, todos esos sentimientos, esos impulsos, todos habitan en nuestro corazón. De uno depende que sobreviva, que predomine este o que predomine aquel sentimiento, esta o aquella virtud, este o aquel defecto. Vamos a seguir con este poema, pero díganme qué les parece. Miren, el disco, el perro y este que así se autodenigra son un gran espejo en donde esta noche nos vemos y nos reconocemos en lo que tenemos de bueno, poquito que sea, y en lo que tenemos de malo, que caramba. Yo soy pésimo es en dar a ustedes la hora. Una mañana de estas en la Q, en el programa El Valedor, que pasa de 9 a 11 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, dije: son las 16 de la mañana con... Bueno, pero no, hoy son las 9 de la mañana con 15 minutos. Háblenme, 6-79-20-11. Pues, ¿qué les parece, insisto, este poema? ¿qué les pareció? Complementa perfectamente los caracteres estupendos del perro y el visco. ¿Cuánta amargura hay en este poema en línea recta? Sí, así se llama, poema en línea recta, pero también cuánta ironía y qué autocrítica implacable. Dice él, estoy harto de semidioses. ¿Dónde hay gente en este mundo? ¿Dónde hay gente con quien hablar? Gente de mi estatura, gente común, puros semidioses. Y de veras, por otra parte, ¿cuántas veces nos hemos sentido ridículos? ¿Cuántas veces alguien nos ha hecho sentir ridículos? Yo recuerdo, por ejemplo, de Agustín Yáñez, un autor que no es para nada mi favorito, pero tiene un libro maravilloso que se llama Flor de Juegos Antiguos. Habla de unos niños y el autor se pone como Salarruel salvadoreño a la altura del niño, con la sensibilidad del niño, y cuando hacen un juego de prendas, la niñita más linda de aquella reunión tiene que pagar una prenda que es besar la boca del protagonista de Flor de Juegos Antiguos, y dice, pero ¿cómo me va a besar esos labios tan bellos, delgados, finos, bien dibujados, y estas jetas mías tan horribles? Y comienza él en su mente, el adolescente aquel, a denigrarse, y es patético por una parte y por otra glorioso ver cómo la niña lo besa con todo en la pasión de la adolescencia. Caramba, por otra parte, ¿no se han llegado a enamorar de una mujer a la que consideran tan alta, que llegan a anularse frente a ella? Ella tan, tan hermosa, y yo, en fin, poema en línea recta, cuánto rencor va segregando el protagonista. Y, oigan esto, cuando uno es rencoroso, cuando uno es amargo, cuando uno es, siente frustración, la palabra se me va, frustración, cuando se amarga, esa es la palabra, cuando tiene uno amargura, cuando se amarga, cuando se siente frustrado, solo eso proyecta ante los demás. Qué terrible sentirse amargado, eso lo aísla a uno, lo esteriliza, eso es negativo, es impotencia pura, sobreponerse a ese sentimiento de la frustración. Ojalá que tengamos tiempo antes de ir a los mensajes de todos ustedes, sí alcanzamos como para remate de esta serie de autodenigraciones. Para como remate vamos a escuchar un poema, aquí está, no, voy a buscar, un poema de César Vallejo. ¿Conocen ustedes a Vallejo? Este Vallejo es un poeta, la cumbre de las cumbres de la poesía moderna en Iberoamérica. Es el poeta de la misericordia, de la solidaridad con el humano, de la comprensión hacia el humano. Es puro dolor, pero un dolor solidario, viril, sin retorcimientos retóricos. La suya es poesía verdad, poesía purísima, poesía sustantiva, no como esos poetas. Yo, entre comillas, digo poetas entre comillas, y miren que por mi oficio, soy maestro de literatura, por mi oficio sé lo que digo. Esos poetas falsos del, oh, mi dolor, me muero, ven muerte, y ni se mueren, ni están sintiendo un verdadero dolor, son gesticuladores en su poema nada más, son maestros del fingimiento, lo suyo no es poesía. Por más que ustedes, muchos que no han leído lo suficiente, pues estamos en un país que no lee, pues digan qué maravilla con aquello de que vida nada me debes, o si no, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. No, Vallejo, no, él es pura verdad, puro amor a lo humano, sobre todo a esos que se abaten en el áspero oficio del diario vivir, como hecho a la medida, porque está hecho a la medida del pobrerío. Oigan esto, oigan este poema titulado Traspié entre dos estrellas. Dice, hay gentes tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo, cuantitativo el pelo, baja en pulgadas la genial pesadumbre. ¡Ay de tanto! ¡Ay de tan poco! ¡Ay de ellas! Amados sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con dos cerillos, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, un pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez. Amado sea el calvo sin sombrero, el justo sin espinas, el ladrón sin rosas, el que lleva reloj y ha visto a Dios, el que tiene un honor y no fallece. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. ¡Ay de tanto! ¡Ay de tan poco! ¡Ay de ellos! Este es César Vallejo, el peruano. Ustedes dirán, pero pues no le entiendo. A Vallejo no lo entiendo, y a Nervo sí, y a Acuña sí, y a Antonio Plaza sí. Miren ustedes, el poema no se hizo para el entendimiento, el poema se hizo para el sentimiento. Ustedes dirán que ¿por qué? Porque miren, el poema está construido con un lenguaje nuevo, único, recién inventado por el poeta. Les voy a decir por qué. Ustedes tuvieron un sueño maravilloso, mágico, y lo recuerdan perfectamente al despertar, y se acercan a la compañera y le dicen, ¿qué crees que soñé? Y la versión que dan ustedes del sueño aquel, ¡qué pobre versión! ¿En dónde está la magia? La que sintieron, la que percibieron, la que captaron en el sueño, no la pueden transmitir. El poeta, para transmitir esa magia, ese embrujo, esa belleza, tiene que inventar un lenguaje que va para el sentimiento, no para la razón. El lenguaje que va para la razón es el del ensayo. Ese sí debe ser claro, rotundo, categórico. El del poema es un lenguaje inventado. Si no, ¿cómo nos diría lo que nos dice Sabines? ¿Cómo nos diría lo que nos dice López Velarde y Vallejo y todos los poetas grandes? Por lo mismo, no se hizo para ser entendido. A esta música no le entendí. No se hizo para ser entendida, para ser sentida. De esto hablaremos después. Hoy me han dejado solo, será porque entramos tarde, pero en fin, aquí espero sus llamados, que hace rato dije que eran las tales horas de la mañana. Al rato no me van a creer. Miren, voy a poner todo mi cuidado cuando digo que son las 9:29. Le atiné, caramba. 6. Pues me parece particularmente interesante esto de la noche de hoy. Ojalá que estén ustedes de acuerdo. Caracteres recios, caracteres profundos, dignos de estudio, de reflexión. Repito, como nunca antes, hoy el arte nos ha puesto su espejo enfrente para que nos miremos en él, nos conozcamos, nos reconozcamos. Recuerden primero la figura patética del Visco, después la maravillosa figura del perro, después esa autodenigración y esa protesta contra los perfectos, perfectos hipócritas, perfectos nomás de fachada, de apariencia, del poema en línea recta, y finalmente la misericordia maravillosa del poema recio, hombruno, hombruno porque él es hombre, podría ser profundamente mujeril, dicho en la mejor forma, si fuera mujer la autora, es César Vallejo. 4 evidencias artísticas de lo que es el humano. Me gusta que reflexionemos sobre estos 4 poemas, en prosa o no. Gracias a profesora Celestina Orozco en Toluca, Estado de México. Dice: les dejé a mis alumnos como tarea que escucharan su programa para que aprendan de los valores de los que habla. Saludos a los alumnos de la secundaria número 246 de Santa María del Monte. ¡Qué bien! Ojalá que me hayan escuchado los alumnos de esta escuela secundaria 246, Santa María del Monte. Gracias. Silvia Romero en Durango, Durango. Valedor, lo felicito por su programa, muy interesante, porque usted lo hace que así sea, se lo agradezco también. Y de Apizaco me saluda Alejandro Castillo, gracias. Y del Estado de México, Patricia Sánchez me habla de la admiración, muchas gracias. En Ojo de Agua, Guillermo Elizondo, capitán de la Fuerza Aérea. Si usted se siente peor que ese perro y le urge hablar conmigo, capitán de la Fuerza Aérea Guillermo Elizondo, marque por favor el 652-00-26. Puede ser por cobrar, usted habla de larga distancia. En Actopan, Hidalgo, Gabriel Medina, gracias. El maestro Mojarro hace hincapié sobre la organización civil. En este programa toca algo interesante que son los valores. Me parece más importante los valores que la organización civil. Es una sociedad subdesarrollada moralmente. Gracias. Lourdes Galindo de Puebla, Puebla. ¿Qué hay de todos esos perros invisibles que los seguimos al cuarto para las 9, a las 9 en la Q y el sábado a las 8, a ver cuándo viene a Puebla a visitarnos? Si nos llamamos perros en este sentido nobilísimo en el que actuó, vivió y murió el del cuento, pues entonces está bien, lo decimos como virtud, estamos enalteciendo el personaje del perro. Por más que el que cuenta esto, el coronel del ejército mexicano, no haya tenido la sensibilidad para valorar esas virtudes del perro, y me duele decirle así, pero yo no se lo digo con sentido peyorativo como el que narra el relato de Marras. En San Juan del Río, Querétaro, Juan Antonio Camacho. Tomás, el programa humanísimo nos sensibiliza más en favor de nuestros semejantes. Felicidades y adelante. Ojalá que usted sea de los primeros seis, porque acierta con la respuesta. Texcoco, Estado de México, Rocío López, saludos. Como siempre, mi presencia ausente, como cada sábado, lo felicito por sus cuentos. Está usted presente en nuestro programa. Gracias. Graciela Domínguez, en La del Valle, Valedor, ¿podría decirme algún título de un libro muy bueno de cuentos para que mis hijos lo entiendan? No tengo idea de qué edad tienen y, sobre todo, cuál es su cultura. No me arriesgo a decir un libro de cuentos así como así. Es muy arriesgado. Hay que saber qué edad tienen, cuál es su sensibilidad, cuál es su cultura, si se acercan al libro por primera vez o han leído muchos. Un libro de cuentos que entiendan, pues es muy abstracto, tendría que ser más específica al respecto. Hable al 652-0026 y platicamos. Rebeca Camacho, en Padierna. Valedor, sus cuentos son muy hermosos, yo siempre lo escucho sábado a sábado, más mis saludos y cariños. Bueno, gracias. Miguel Villar Aguirre, de Bosques de Aragón, dice: en Tlacotalpan, Veracruz, ya quedan pocos de los que conocieron al doctor Gonzalo Aguirre, el padre. Sin embargo, en la casa, dice, en esta casa vivió el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, quien hizo de su profesión un apostolado y de su filantropía el más acendrado humanitarismo. Gracias. Juan Hernández, de Emiliano Zapata, no, se equivocó con el acertijo. Lo escuchamos siempre, un matrimonio papanteco. Cuando estamos en Papantla lo escuchamos también, eso es bueno. De Durango, Durango, David Saldaña, acierta, ojalá que sea de los primeros y felicita. Gracias, como felicita María Sotera, debe ser Sotero posiblemente, aquí dice Sotera, de Portales y de La Estrella, señora Ortega, maestro Tomás, ojalá no se haga. ¿Qué es esto? Ojalá no se haga lo que hace la mano hacia la atrás. Bueno, pues no le entendí, pero lo leí tal cual. Felicita María Esther Guadarrama, de Chapultepec. Le parece interesante el cuento, a mí me parece bellísimo, aquí entre nos, de veras. Ariel Vargas, de Cuauhtémoc. Una sugerencia, ¿qué posibilidad hay de ampliar el espacio que le dan diariamente en el programa Reloj Musical de la XCW? Pues quién sabe esto, solo lo sabe su conductor, don Héctor Martínez Serrano. Gracias. Daniel Peralta, de San Nicolás Tolentino, felicitación. Mi mamá y yo escuchamos el programa, saludos a la productora Roxana, espléndida productora, como espléndida nuestra coordinadora Aida López R. Y tenemos en los teléfonos, de una vez que estos sean los créditos, en los teléfonos nos ayudan Lourdes Gómez, eficiente como la que más. Ariel Mojarro, una velocidad de... Y ahorita está contestando mientras da sorbitos a su café. Y Aida López R. también nos ayuda con los teléfonos, además de ser la coordinadora. Dije de la producción Roxana Pantoja, el operador es Javier Escobedo. Sirvan estos de créditos de nuestro programa humanísimo. Ellos hacen la parte operativa de este cristal para allá, del cristal para acá, encerrado aquí, frente a estos micrófonos, su servidor. Dice Juan Carlos de Xochimilco, ¿qué significa la palabra Jerásimo? ¿Qué significa la palabra Juan? ¿Qué significa la palabra Carlos? Es un nombre propio, el Jerásimo. Mi primo, el Jerásimo, licenciado del partido que les conté. Bueno, pues, todavía tenemos tiempo, porque caramba, qué solo. No, han sido ustedes fieles, han sido constantes. Faltan 18 minutos para las 10. Los teléfonos son... Gracias, señora Celia de la Garza, en Narvarte. Si una persona leal y agradecida y con ingenuidad del hombre bueno debería salirse de su lineamiento para no ser engañada como el Visco, ¿o usted, valedor, qué haría? Pues el Visco fue engañado de una manera tramposísima. El hombre procedía con lealtad. ¿Qué más? Señor Luna, de Consejo Agrarista, siempre escucho la W desde la mañana. Muchas personas no sabemos lo elemental, pero usted sabe que muchos apreciamos su sabiduría, pues yo se lo agradezco. Lo mismo a Gerardo Rodríguez de San Francisco, un saludo al maestro. Si puede leer algo de Torres Bodet. No. Torres Bodet. Bueno, hay un poema por el cual Torres Bodet queda en la literatura. Hay más varios poemas, pero hay uno, el que me parece lo mejor de él, que se llama Espejos o algo por el estilo, que dice de perderse en un infinito dédalo de espejos. Y algunos más, pero no, él era político a la a la mexicana, pertenecía al sistema, pero como poeta pues no destacó mucho. Pedro Rico Camacho, de la Agrícola Oriental: en un sexenio pasado nos devaluaron el peso. No, ahora esto, Pedro Rico Camacho, lo espero el próximo lunes de 9 a 11 de la mañana en el programa Humanísimo de la Q. Esto es para allá, porque si habla usted de que hay que trabajar mucho y demás, pues entonces yo digo, me esforcé para conmoverlo, para que usted viera lo que es el ser humano a través del perro, a través del Visco, a través del el poema en línea recta y de ese hermoso trastie entre dos estrellas, lo humano de estos personajes. Y pues usted está pensando en otra cosa, pero en lo que usted está pensando, vamos a hablar de ello en el programa El Valedor. Aquello sí es una política inmediata, todo es político, pero aquello es una circunstancia política actual. Pedro Rico Camacho, lo espero el lunes en el programa Humanísimo de la XQ de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. ¿Perdón? Ah, cómo no, en un momento me está dando una orden nuestra productora Roxana. Roberto Campos, de La Perla, Neza: en nuestras sociedades existe un sistema terrible de selección, y que creo que tiene mucha relación con el tema que está tratando, en donde quedan solamente unos pocos como triunfadores. Tiene usted razón, unos pocos que llegan a triunfar como sea y a costa de lo que sea, son los llamados pragmático-utilitaristas. Son pragmáticos, o sea, prácticos, y utilitaristas. Ellos tienen el hacer dinero, el cosificarse, no como un medio, sino como un fin. Ustedes saben que tener dinero, como dijo aquel, no es la felicidad. Pero cómo calma los nervios. El dinero como medio es lícito, caramba. Es bueno tener dinero como medio para realizar tantas cosas que uno quiere, pero como fin, vivir para hacer dinero, pues lástima del que a eso consagró su vida, a eso se dedicó toda su vida, a hacer dinero como un fin. No, sea como un medio, está bien, no como un fin. Ana María Vázquez, de Exhipódromo de Peralvillo, dice: me hizo reflexionar. A mí me vino una enfermedad y eso me hizo sentir inferior. Y como perdí a mis padres desde pequeña, siempre me sentí inferior. Con eso que usted acaba de decir, me siento ya situada. Muy bien, Ana María Vázquez. Recuerde el poema en línea recta cuando dice: Yo siempre he recibido puros porrazos. Yo que he sido ridículo cuando me golpearon y me quedé callado. Y más ridículo cuando al golpearme tuve el valor de protestar. Ah, pero ustedes dizque muy príncipes. Son como yo, pero son hipócritas. Esto dice en esencia el poema. Qué bueno que le sirvió de algo a Ana María Vázquez. Esta es, miren ustedes, esa es la meta, ese es el propósito de nuestro humanísimo. ¿Saben cuál? Que ustedes, los que a las 2 horas de haber estado escuchándolo, estar en el ejercicio de la sensibilidad, siguen oyendo el programa o hacen alguna otra cosa, siguen oyendo radio o haciendo algo más, que no sean los mismos que antes sintonizaron el programa Humanísimo. Que estas 2 horas nos transformen para bien, aunque sea un poco, porque aquí no se enseña a pensar como si en el programa El Valedor de la Q, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Aquí se enseña a sentir, y ese sentir es una vivencia que nos amplía la vida interior y nos hace más sensitivos, más sensibles al dolor, al amor, al miedo, a la soledad, al abandono, a las experiencias del hombre, a fin de cuentas. Domingo Cabrera de Santo Domingo, Valedor, lo felicito, tener tanta sabiduría para hablarnos todos los sábados y tanto coraje para hablar en la semana. Ha dicho usted, quitándolo de la sabiduría, pues es mi oficio, ha dicho algo que es muy, muy, muy bueno, que distingue la voz de este servidor aquí, para sentir de piel adentro, y la voz de este servidor en el programa El Valedor de la Q, para mirar nuestra realidad nacional y ponernos a pensar. El Valedor, de lunes a viernes en la Q, de 9 a 11, para pensar. Humanísimo, los sábados de 8 a 10 en la XCW, para sentir. Gracias. Francisco López de Caramba. De Canatlán de las Manzanas, Durango, que lo haya dicho bien. Canatlán de las Manzanas, Durango, felicita. No es mexicano, ya nomás queda, ¿es inglés o es argentino? Y les quedan pocos minutos, pero todavía pueden intentar llevarse, si viven aquí, o media colección, o una camiseta de Humanísimo, o que se les envíe a la provincia. De eso se encarga la coordinadora de nuestro programa Humanísimo, la señorita Aida López R. Susana Flores de Tlaquepaque, Jalisco, a la birria, a ver cuándo vamos a cenar birria con su honorable familia y este servidor de Pegaja, allí de agregado. Señorita Susana Flores de Tlaquepaque, dice que le gustan los programas, gracias. De San Pedro, Zacatecas, me escuchan y felicitan, concretamente el señor Eduardo Raya, se lo agradezco. Huehuetoca, Estado de México, desde allá Felipe Robles me saluda, dice, y si no nos comunicamos es porque las líneas están ocupadas, pero lo estamos escuchando. Y si puede, léanos algo de Sabines. ¿Y qué opina de Violeta Parra? Excelente la chilena, cantante. Pues estuvo muy de moda hace 25, 30 años, con sobre todo lo que me viene a la mente, dos canciones contrastadas. Gracias a la vida, que le debo tanto, y Maldigo a la vida, es otra, una rudísima canción. Tiene muchas y muy bellas canciones. La mujer se enamoró como se enamoran los seres humanos cuando se entregan de verdad, y Se dice que por cuestión de un amor desgraciado, Violeta Parra voluntariamente se fue de este mundo, pero quedan sus canciones. Todavía muchos escuchan esa época musical de Chile, la de Violeta Parra. Yo he dejado de escuchar estas canciones, pero ahora mismo tararearía 10, 12 canciones de Violeta Parra. Excelente. ¿Qué otra cosa me dijo? Leer algo de Sabines. Aquí tengo a Sabines. Lástima que no alcancé a leer lo que pensaba de él, pero este de 3-6 líneas para complacer a usted, Felipe Robles. Dice Sabines en He aquí el patrimonio. He aquí el patrimonio del desheredado, sus hijos y la tarea diaria, y el pedazo de cama en que se acuestan con los ojos abiertos los sueños. Es posible vivir al margen del río sonoro de la vida. ¡Ah, qué belleza! Él les pregunta, ¿es posible vivir al margen del río sonoro de la vida? Y yo digo a ustedes aquí y en el programa El Valedor, vivan, vivan. Vivan porque pensar y vivir nos hace plenos, nos hace seres humanos, nos hace altivos. ¿Cómo no? Los ganadores, por segunda vez me lo ordena nuestra productora Roxana Pantoja. Por supuesto, Enrique Anderson Imbert es argentino, claro que sí. Los ganadores, Alfredo López de Tehuacán, Puebla, paso la encomienda a la señorita Aida López R. que mande ya sea una colección completa por esta vez o una camiseta. Ah, es que voy a dar camisetas a la provincia, a menos que ustedes hablen por teléfono al 652-0026 y ordenen otra cosa que sea media colección. Ah, y otro ganador, David Jiménez, otro, Clemente Campos, María Esther Peña también, y Antonio Vázquez y señora Dueñas de Cuernavaca. Dos de ustedes son del interior. Eso del interior es un decir, porque pues no hay tal interior. Colotlán, Jalisco, Alfredo Mora, felicita a Mujarro por los temas tan bonitos, qué bien. Monterrey, Nuevo León, desde allá Enrique Cruz se equivoca, no era inglés. David Muñoz de Azcapotzalco, maestro, ¿puede orientarnos en una deuda que tengo? No, mire usted, esto es para el programa El Valedor, que pasa de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. También puede llamarme mañana a la radio universitaria, a nuestro programa Domingo 7, y allí, es más, ya me llevo su recado y lo digo mañana en Radio UNAM. Gracias. José Durán de Agua Prieta, Francisco Villa, felicitación, qué bueno que esté en la W, en la colonia hay mucho smog, los ojos se ponen ardorosos, que las autoridades tengan cuidado. Bueno, pero escuchó los poemas, pero escuchó de lo que hablamos hoy, ojalá que no se haya ido su atención a la cuestión del smog, porque esto se desahoga en otros programas, por ejemplo en El Valedor. Jesús Arismendi de Tepito, saludo, felicitación a la W por tenerlo ahí, la familia lo escuchamos. He notado que aquí en el barrio muchos lo escuchan. ¡Qué bueno! Eso está bien. Señora Juana San Agustín de Plateros, ya he llamado, no pasan mis recados. Lo felicito por sus cuentos. Mire, los pasamos hoy. Me felicita el señor Lozano. Me felicita Estela Aguirre de Portales. No me felicita. Dice, Valedor, usted en cualquiera de sus programas en las diferentes estaciones se da a valer y yo lo estimo mucho, se lo agradezco. Pues también Gonzalo García dice, siempre, siempre lo estoy escuchando, siga con su información que necesitamos muchos. Dice Mónica García en de CTM Risco, yo camino por la vida arrastrando mi tristeza, porque me encontré una niña con sonrisa de princesa. Bueno, una cuarteta. Gracias. Señor Cárdenas de Tlatelolco, le agradezco que me asegura que no estoy solo. Gracias. De Huehuetoca, Estado de México, Felipe Robles, saluda al valedor. Y si no nos comunicamos es porque las líneas están ocupadas. Ah, caray, ya esto ya lo dije. Gracias. De Salamanca, Guanajuato, qué bueno que Guanajuato se hizo presente. Don Gerardo Arriaga dice, valedor, ¿por qué no transmiten la señal bien? Porque algunas veces se escucha y otras no. Pues estos sí son asuntos técnicos de los cuales no sé nada, pero ya escuchó Roxana Pantoja, nuestra productora, y a ver qué nos dice al respecto para dentro de 8 días. Enrique Cervantes, una felicitación, desearía que apareciera en televisión. No, pues ya no quepo en tele. No crea que porque engordé. Celina García de Aviación Civil, no es justo que cada sábado retrasen el programa por pasar el fútbol. Bueno, pues, hoy tuvimos menos de 1 hora 3 cuartos, pero la supimos aprovechar. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. De Mero, Michoacán, Manuel Salvador. Valedor, siempre lo escuchamos cada sábado en su programa, es muy interesante. Gracias. René Méndez de Estrella, saluda y felicita por el programa y que nos escuchan sábado a sábado, y también nos escucha Héctor Arón en Ciudad Neza y felicita la familia González Robles, que todos ellos escuchan, ya se volvieron adictos al programa, pues eso es lo mejor. Elba Bolaños, lo que usted solicita, con mucho gusto, comuníquese al 652-0026 o llegue mañana al taller de lectura del Centro Cultural San Ángel. Desde las 12:30 la espero hasta las 2:30. Felicitaciones de Silvia Pichardo, de Irma Reyes. Dice que enseña muchas cosas que uno ya creía olvidadas. Gracias. Ismael Arellano, de Ejército de Oriente, tiene muchos años de escucharme. Felicita y sépase que no estoy solo. Qué bueno. ¿Qué opina sobre el control mental? No, de esas cuestiones yo no sé, Elda Mendoza, en lo absoluto de eso nada sé, si no le diría algo al respecto. Aurelio Castañeda de Portales, saludos. Lo mismo, saluda la señora Pantoja de Guadalupe Tepeyac y dice que gusta mucho el programa del Valedor. Se los agradezco y por hoy, por ahora, vamos a vivir a cabalidad, de veras. Gracias.